El futuro de cada persona, individualmente hablando, y del país como colectivo. El futuro de quienes están pensando de cara a lo que va a pasar con ellos cuando lleguen a la tercera edad, cuando lleguen al momento de la jubilación. ¿Están los colombianos pensando en su jubilación? ¿Están los colombianos pensando en su futuro? ¿Están los colombianos cotizando para una pensión para garantizar que tienen una mínima seguridad? Y pareciera ser que la respuesta es no tanto como se quisiera. Tenemos en nuestra mesa a Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, y le queremos preguntar sobre todos estos asuntos y sobre qué tan juiciosos estamos los colombianos en materia de pensiones y qué tanta seguridad tenemos de que en un futuro vamos a tener unos recursos mínimos. Bienvenido a RCN Radio, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, a toda la mesa de trabajo y un saludo a los oyentes, muchas gracias por la invitación. Miren, las cifras en Colombia son alarmantes, yo creo que es un reto para la sociedad y para el Estado. Trabajan 21 millones de personas, grandes números. De los 21 millones de personas que trabajan, 7 están cotizando, es decir, hay 14 millones de personas que no están ahorrando un peso para su vejez. Y de las 7 millones de personas que están cotizando, 2 logran pensionarse. Es decir, de las 21 millones de personas que trabajan, 19 quedan sin una pensión.
Quedan sin una pensión. Es impresionante.
Y habría que decir que a las que se logran pensionar, no todas se pensionan con recursos que les permitan vivir. Hay gente de pensiones de salario mínimo, que no alcanza para nada.
Exacto. Digamos, la Constitución dice que la pensión no puede ser... no puede estar por debajo del salario mínimo. Sin embargo, sí hay muchos países en donde, por ejemplo, existe la figura de media pensión. Es decir, hay flexibilidad en otros países que permiten que, de todas maneras, las personas tengan, yo llamaría, un ingreso digno para su vejez.
Claro. El fenómeno, pues inmediatamente nos pone frente a un interrogante. ¿Qué va a pasar con esas 14 millones de personas que no cotizan, 19 millones de personas que no van a lograr una pensión? ¿Qué va a pasar con esas personas? Hoy trabajadores están vinculados a alguna actividad formal o informal, pero que no cotizan.
Ya existe una alternativa, y esta alternativa se llama Beneficios Económicos Periódicos, o por sus siglas, BEPS. Este programa fue lanzado por el presidente Santos en julio de 2015, es decir, va a cumplir 2 años en julio de este año, pensando en exactamente en eso. En el objetivo, más allá de un sistema pensional, es que todas las personas, todos los colombianos, al final de nuestra vida laboral tengamos un ingreso digno. Por eso el presidente lanzó este programa. En este programa, ¿qué se busca? Primero, acercar la normatividad a la realidad laboral. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas que trabajan por días, unos días sí, otros días no. Hay muchas personas que tienen sus ingresos muy volátiles, que no ganan un salario mensual a través del cual pueden cotizar en el sistema pensional. Hay muchas personas que ganan ingresos muy bajos para cotizar en el sistema pensional. De hecho, de los 21 millones de personas que trabajan, cerca de la mitad ganan por debajo del salario mínimo, cifras del DANE. Es decir, no tienen la capacidad exacta de cotizar en el sistema
pensional. Ni siquiera un salario mínimo.
Exactamente. Por eso existe este programa. Este programa, como decía, la primera característica es la flexibilidad. Ahorre lo que pueda, cuando pueda. Si este mes tengo 30 mil o 40 mil pesos y los puedo ahorrar, los ahorro. Si el próximo no tengo nada, no ahorro nada. Si el siguiente tengo 50 mil o 30 mil, los ahorro. Es decir, no es necesario un monto específico ni una periodicidad específica. Es lo que pueda, cuando pueda. Esto acerca la normatividad a esa realidad, pero no solo eso, además da subsidios. Un 20% sobre ese ahorro. Ese subsidio no, es decir, eso no es una tasa de interés, 20% sobre el ahorro de la persona, un seguro anual. Cada año la persona va a tener derecho a un seguro que le asegure 10 veces lo ahorrado el año pasado. Me explico, si el año pasado logré ahorrar 500 mil pesos, este año el Estado me paga un seguro de 5 millones de pesos.
¿Y eso no está creando un hueco enorme en las finanzas públicas?
Para nada. De hecho, los cálculos que se hicieron para crear el programa de beneficios económicos periódicos, este es el COMPE Social número 156 del 2013, si no estoy mal en el año, hizo los cálculos y estamos hablando de un costo total de cerca de 0.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, están calculadas los recursos y está incluido en el marco fiscal de mediano plazo y en el marco de gasto de mediano plazo. Es decir, de aquí a los próximos 10 años, que es donde se hace la planeación presupuestal, existen los recursos para el programa.
Esta recomendación sería para tener acceso al beneficio económico periódico, es decir, personas que no van a lograr una pensión. Sería, por ejemplo, personas que no tienen un salario fijo, los que viven del rebusque, dijéramos, que no saben exactamente qué ingreso van a tener. ¿Pueden afiliarse y pueden ir haciendo un ahorro cada vez que puedan?
Exactamente, lo que puedan, cuando puedan. Lo importante en este punto, dada esta flexibilidad, es crear el hábito. Claro. Yo creo que el objetivo grande, digamos, obviamente, es que todos los colombianos tengan un ingreso digno en su vejez, pero sobre todo entendiendo que parte del esfuerzo depende del ciudadano, no solo del Estado. Ojalá el Estado tuviera los recursos para pagarle pensiones a todo el mundo, pero no existen estos recursos. Por eso es importante también el esfuerzo del ciudadano haciendo un ahorro. Ya tiene la flexibilidad, tiene unos subsidios grandes. El objetivo es poder construir el ciudadano de la mano con el Estado este futuro digno.
Me faltó una pregunta. De los 21 millones de personas económicamente activas, 7 cotizan, 2 millones tienen acceso a una pensión. ¿Eso incluye fondo privado y Colpensiones?
Claro que sí, incluye los dos.
Incluye los dos. O sea, incluye, no es que haya otro poco gente en fondos privados, ¿no?
Incluye fondos los privados, dos. Incluye Colpensiones, sí. Pero también incluye a los maestros, incluye a las fuerzas militares, la policía, todo el mundo.
O sea, el hueco es bastante, bastante grande, porque hace falta que muchísima más gente se vincule para que tenga la mirada puesta en su pensión. Juan Carlos Iragorri pregunta para el doctor Olivera, que nos acompaña, es el presidente de Colpensiones. Si ustedes tienen inquietudes, por favor, a través de @RCN Radio o a través de nuestra página de Facebook, porque sabemos que este tema de pensiones genera mucha inquietud, Iragorri.
Sí, yo quiero preguntarle por los millones de colombianos que viven fuera de Colombia. Hay muchos en España, miles y miles en España, muchos en Estados Unidos, muchos en Venezuela. ¿Cómo puede cotizar toda esa gente?
Exactamente, hay varios puntos importantes. El primero es que Colpensiones cuenta con un programa que se llama Colombianos en el Exterior, a través del cual todos los colombianos pueden hacer una transferencia monetaria y estar cotizando en el sistema pensional colombiano. Eso lo puede hacer cualquier colombiano en cualquier país del mundo. En segundo lugar, Colpensiones y el Estado han estado avanzando buscando convenios con otros países. Por ejemplo, la diáspora que tenemos en España. En España viven muchos colombianos que trabajan un tiempo allá, otro tiempo lo trabajan en Colombia. Ya existe el convenio Colombia-España. Este convenio, ¿qué implica? Que los colombianos que trabajan una parte del tiempo en España y otra parte en Colombia pueden sumar esas semanas para obtener su pensión y la obtienen en el país donde están viviendo. Si viven en España, la información se la entrega a Colombia-España y recibe su pensión allá. Si viven en Colombia, la información se la entrega a España-Colombia y reciben su pensión acá. Este convenio también existe para Chile y en este momento estamos trabajando con la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social para hacerlo para toda Iberoamérica, buscando que cualquier colombiano que viva en cualquier país de Iberoamérica pueda cotizar allá, cotizar acá y obtener una pensión.
Doctor Olivera, si volvemos al problema, digamos, de la baja cobertura del sistema pensional, ese problema no lo resuelven los beneficios económicos periódicos que estamos de los que estaba hablando usted ahorita. ¿Cómo resolver ese problema? Ese problema existe porque hay dos regímenes. ¿No sería mejor volver a uno solo, bien sea el privado para todo el mundo, el de cuenta individual, o el régimen de reparto, el de prima media, para todo el mundo?
Yo diría que en parte el problema sí lo resuelve beneficios económicos periódicos. De hecho, el programa, como decía, no tiene más de 2 años de funcionamiento. Lo lanzó el presidente Santos, insisto, en julio de 2015, y ya tenemos cerca de 650,000 personas vinculadas. Entonces, digamos, ya existen alternativas. Lo que yo considero, más allá de que existan dos regímenes o no, es que nosotros tenemos un sistema pensional que está diseñado para una realidad hace 30 o 40 años. Hace 30 o 40 años el objetivo de una persona era estudiar, entrar en una empresa, trabajar toda su vida ahí y jubilarse ahí. Ya no existe, es decir, las nuevas generaciones, por ejemplo los millennials, que trabajan 2 años, se van de viaje, vuelven a trabajar. Sectores donde los ingresos son tan volátiles como el sector rural. El sector rural, yo siempre pongo el ejemplo del sector cafetero. El sector cafetero tiene, que es el sector más formal en el campo colombiano, tiene 2 cosechas al año. No tiene unos ingresos estables todos los meses para cotizar todos los meses y obtener ahí las 1,300 semanas para obtener una pensión. Entonces, en ese sentido, yo creo que más allá de que existan dos regímenes compitiendo o no, el objetivo grande es aumentar la cobertura. Yo creo que para
en uno o en otro, es decir, usted en eso no es celoso. No es que esté diciéndole a la gente, véngase a Colpensiones, que me imagino que usted era su mensaje. Pero es, afíliese a Colpensiones o a un privado.
Exactamente. Lo que pasa es que yo no puedo ser celoso, porque como empresa del Estado, dirigiendo una empresa del Estado, su objetivo es que el colombiano esté donde mejor le vaya, no que esté con Pensiones, claro. Y le va mejor en un fondo
privado.
Una
pregunta, perdón, María Elvira, sí. Que nos hace un oyente que es crucial. Jaime Acosta dice, Chile protesta masivamente contra fondos de pensión privados. Y ayer apenas tuvimos esa protesta, ayer, en las calles fue impresionante. Piden acabar esos fondos por engaño, y Colombia copió ese modelo.
Colombia lo que tiene es un modelo mixto. Colombia tiene un modelo mixto donde existen los dos regímenes. En Chile,
diferente al de Chile.
En Chile solo existe el ahorro individual, y lo que está pasando en Chile es que estos ahorros están generando pensiones muy bajas, bajas. Acá no tan bajas como en Chile, pero digamos, no es que haya un engaño, es que simplemente nos montamos, el país se montó en dos regímenes que compiten, y es necesario revisarlo.
Ahora, doctor Olivera, el régimen de prima media, según cifras de Planación y de Asofondos, el doctor Montenegro dice que crea un déficit de 38 billones de pesos o algo así, y el grave problema es que los colombianos estamos subsidiando las pensiones demasiado altas, y que más del 50% de ese hueco se debe a los subsidios a las pensiones de los magistrados, y creo que superan los 20 y pico millones. Vamos a seguir en ese proceso de seguir beneficiando a los que más ganan, a los que se, digamos, a un núcleo chiquitico de privilegiados, en detrimento de una gran masa que no tiene a veces ni con qué poner los 20 mil pesos mensuales para ahorrar.
Digamos, hay varios puntos. El primero es, sí, es decir, el mismo gobierno lo ha dicho, uno de los problemas grandes del régimen de prima media es que es regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Que a las personas que más capacidad de ahorro tienen, más subsidio les da. El régimen de prima media le da subsidios a todas las pensiones, a una pensión de salario mínimo que vale 180 millones de pesos, más o menos. Una persona que cotiza sobre salario mínimo alcanza a cotizar 60 millones de pesos, es decir, a una pensión de salario mínimo el subsidio del régimen de prima media es 120 millones de pesos.
¿Y a una que es de 4 millones de pesos?
Para una persona, por ejemplo, si es una mujer que cotiza sobre el tope, que son 25 salarios mínimos, el subsidio puede estar cerca de los 800, 900 millones de pesos. Entonces, ahí existe una regresividad, y por eso el gobierno ha estado analizando la mejor forma de quitar estas inequidades. Sin embargo, y esto también es importante aclararlo, las pensiones más altas, es decir, las que lleguen al tope, 25 salarios mínimos, tienen derecho 1.092 personas en el país, en el régimen de prima media. Es decir, esto no solucionaría, quitar solo esas pensiones altas no solucionaría el tema fiscal. La mitad de nuestros pensionados, nosotros tenemos cerca de 1.250.000 pensionados, la mitad de nuestras pensiones son de salario mínimo. Entonces, digamos, la mayoría de los subsidios va a salario mínimo, digamos, entre 1 y 4 salarios mínimos, ahí está la mayoría de subsidios nuestros.
Es decir, ¿esas pensiones de salario mínimo también son subsidiadas en el régimen de prima media?
Claro que sí, eso es una diferencia grande con ahorro individual, porque en ahorro individual la persona tiene que haber cotizado los 180 millones de pesos, en prima media, con las 1.300 semanas sobre salario mínimo, que son como 60 millones de pesos, alcanza a obtener su pensión.
¿Y con esa gran ventaja no están recibiendo ustedes decenas de miles de personas que se pasan del régimen privado al de prima media? Y además, los nuevos, digamos, personas jóvenes, ¿se están yendo más a Colpensiones que al de régimen individual?
Dos puntos ahí. El primero, sí, estamos recibiendo bastantes traslados. De hecho, el año pasado se trasladaron 160 mil personas de los fondos privados a Colpensiones, mientras que de Colpensiones a los fondos privados fueron cerca de 10 mil personas. Ese es el primer punto. En segundo lugar, de todas maneras, el mismo presidente Santos, buscando lo que yo decía anteriormente, que el colombiano esté donde mejor le vaya. Es que hay dos opciones. El colombiano tiene que escoger, porque puede escoger entre dos opciones. Lo importante es que escoja con criterio, escoja con educación, no escoja por el voz a voz. Por eso el presidente también firmó una ley que se volvió una regulación de la superfinanciera, que nos obliga tanto a los fondos privados como a Colpensiones a asesorar a la persona antes de trasladarse. Esto es bien importante para tomar la conciencia y además pensar en largo plazo.
Esos 160 mil llegaron con sus bonos, con su plata ahorrada.
Claro que sí, el año pasado fueron cerca de 6.8 billones de pesos que llegaron de los fondos privados.
¿Y esos subsidios cuánto le significaría más
al futuro?
Claro, digamos, ahí lo que pasa es que cada peso que llega ahora es un pasivo en el futuro. Exacto. Entonces, tenemos que sopesar esas dos cuestiones para saber, digamos, qué hacer con los traslados. Por eso también la asesoría. De todas maneras, sí es importante en este momento, y yo como presidente de Colpensiones, digamos que es mi labor operando esta entidad, que el colombiano esté donde mejor le vaya. Si le va mejor en Colpensiones, pues es mejor que esté en Colpensiones con la ley existente.
Doctor Olivera, ahora que menciona usted cifras, ¿qué hay de cierto en lo que se menciona constantemente de que la mujer recibe menos pensión que el hombre?
Digamos, las mujeres tienen 5 años menos de edad para pensionarse, es decir, se pensionan a los 57, los hombres a los 62 años. Este es un tema, desde mi punto de vista, bastante polémico, pero una de las realidades, lo que sí muestran las cifras es que como tienen menos tiempo para pensionarse, menos mujeres se pensionan comparativamente hablando con los hombres, y eso es un punto,
o sea, que recibe menos debate. De inequidad allí que tenemos, se pensionan menos las mujeres, ¿y menos plata?
No, se pensionan igual, digamos, dependiendo de lo que han cotizado, digamos, ahí se da igualdad, pero sí se pensionan menos mujeres porque tienen menos tiempo para cotizar.
Lo cual es un problema también. Ahora, hablando de este dinero que está llegando, 6.8 billones, dice usted, eso es una plata muy grande la que llega, que se mueve en caja inmediata, pero a futuro representa un pasivo, porque son 160 mil personas que va a tener que pensionar Colpensiones, las adicionales del año pasado, subsidiado. Hace unas 3 o 4 semanas hablábamos aquí con el doctor Montenegro de Asofondos, y él decía, hay que hacer una reforma pensional ya, porque estamos más o menos al borde del colapso, es inviable el sistema de prima media. Estamos al borde colapso.
Digamos, yo no quisiera crear esas alarmas y voy a poner algunos ejemplos comparativos. Cuando Grecia, en la crisis financiera, empieza a caerse en la economía griega, el gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto en pensiones era el 14,5%. España, que estuvo al borde de caerse, el gasto llegó a ser 13,5% del Producto Interno Bruto. En este momento, un país que está buscando rápidamente una reforma pensional es Brasil, un país vecino, Brasil. En Brasil se gasta el 12% del Producto Interno Bruto en pensiones. En Colombia se gasta el 3,5% del Producto Interno Bruto en pensiones. Eso sí, es decir, no quiero decir que esto no sea importante, que es necesario buscar la sostenibilidad, pero no quiero crear una alarma diciendo que las pensiones van a dejar de pagarse. El Estado colombiano nunca ha dejado de pagar una pensión y nunca va a dejar de pagarla. Hay un compromiso y los recursos están. No quiero crear esta alarma sin querer decir, de todas maneras, que sí es necesario buscar la sostenibilidad. Pero inclusive dentro de este debate, para el gobierno lo más importante, más allá de la sostenibilidad financiera, que es importante, es la baja cobertura. Lo que es necesario hacer en cualquier reforma pensional, desde mi punto de vista, es buscar mayor cobertura, que todos los colombianos al final de su vida laboral tengan un ingreso digno.
Pedro Vera pregunta en la red social de Twitter, quiero saber si van a hacer otra reforma pensional, a ver si llego a pensionarme. La reforma sí, se va a hacer porque se va a hacer, ¿cierto? ¿Cuándo es la pregunta?
La reforma sí, el siguiente punto, digamos, y también para claridad con ustedes y con los oyentes, digamos, existen técnicamente dos formas de hacer una reforma pensional. La primera es cambie los parámetros, o sea, mueva la edad, mueva la tasa de cotización, mueva las semanas, mueva la tasa de reemplazo, que es el porcentaje de salario que se recibe como pensión. En general, esto temas de parámetros lo que buscan es la sostenibilidad financiera, pero lo más importante es la cobertura. La cobertura, eso para el gobierno es esencial por los datos que di, por los retos que tiene la sociedad. En ese sentido, yo sí creo que haber una reforma pensional depende más del presidente y los ministros. ¿Cuándo va a ser? Digamos, ya depende del momento
político. Este año electoral no, le pongo yo la firma. No, este año electoral no.
Si estuviera en sus manos hacer la reforma, ¿cuáles son los puntos críticos? ¿Qué reformaría?
Yo creo que lo primero es, insisto, cobertura. Es necesario buscar de todas las formas posibles que las personas tengan acceso a crear ese futuro, a crear esa más que una pensión, un ingreso digno en su vejez, como a través del programa de beneficios económicos periódicos. Pero yo creo que se puede pensar, y esto sin ser una posición oficial del gobierno, sí, sí, pero se puede pensar, digamos, en muchas otras formas. Por ejemplo, figuras como la compra de semanas. Llegué a la edad, no alcancé a tener las semanas, las puedo pagar para poder pensionarme.
O las pagan en paquete.
Exactamente. O la compra de semanas, pero con algún incentivo. Si llego a la edad, hombre, 62 años, llego a la edad, me faltan semanas. Puede ser, por ejemplo, que yo siga cotizando, pero que cada cotización después de esa edad, en vez de una semana, me cuente dos. Es decir, hay muchas formas de buscar. La edad es un tema más de parámetros que en realidad de para buscar la cobertura. Entonces, es un tema más de sostenibilidad financiera. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que es de segundo orden ese debate frente a una realidad muy fuerte y a un reto muy grande, que es aumentar la cobertura.
¿En qué medida la gran informalidad que hay en el país es como conspira contra ese deseo de la mayor cobertura?
Ese es el punto, la informalidad. Digamos, lo que pasa es que la informalidad es no cotizar a pensiones y también los bajos salarios. En ese sentido, digamos, claro, uno de los orígenes de esta baja cobertura es la informalidad. Pero por eso crear programas que sean flexibles y que se acercan a esa realidad laboral, lo que hacen es buscar aumentar la cobertura. El objetivo de BEPS, por ejemplo, este plan de desarrollo tiene como objetivo 1.280.000 personas, pero el objetivo de BEPS a mediano plazo son 7 millones de personas con una capacidad, perdón, con un programa que les permita, a través de su capacidad, generar este ingreso digno en su vejez.
Algún ingreso. Aquí nos pregunta Diego Ochoa a propósito de ese ingreso, y yo creo que es una pregunta demasiado amplia, pero vale la pena porque muchos se deben estar haciendo esa misma pregunta. Diego Ochoa dice, la persona que ahorra en el sistema de pensión, ¿con cuánto dinero queda pensionado? Me imagino que pregunta en términos de porcentaje de lo que ahorró, porcentaje de salario, que mucha gente se pregunta eso.
Claro que sí, digamos, primero que todo, Diego, depende de dónde cotice. Si cotiza en un fondo privado que hacen parte, los fondos privados hacen parte en el régimen de ahorro individual, lo que va a lograr es una pensión a través de sus ahorros más los intereses que le den a sus ahorros. Por su parte, si cotiza en Colpensiones, que administra el régimen de prima media, en el régimen de prima media, independientemente de su cotización, lo que va a lograr es una pensión que se va a basar en el promedio salarial de sus últimos 10 años de trabajo, con un porcentaje. ¿Cuáles son los resultados? Y estos resultados no los digo yo, los dice el Banco Interamericano de Desarrollo en un estudio muy reciente del año pasado, cuando de hecho el presidente Santos pidió opiniones para una posible reforma pensional. El Banco Interamericano de Desarrollo muestra que en Colombia, si es mujer en un fondo privado, la pensión promedio es el 30% del salario. Si es hombre en un fondo privado, la pensión es 50% del salario. Si es mujer u hombre en ahorro en prima media, o sea, en Colpensiones, la pensión está de 65% hacia arriba.
Pero entonces sí le va mejor a la gente en Colpensiones.
Claro, porque hay unos subsidios que no pagan los fondos privados. Los fondos privados dependen del ahorro de la persona.
Entonces, ¿usted está preparado para recibir el montón de gente que se le viene? ¿Tan pronto se dé cuenta de eso?
Ya eso yo creo que eso es lo que sí hace, y como decía acá, ustedes me decían, Santiago Montenegro, hace necesario que nos sentemos a pensar en una reforma, a diseñarla muy bien. Ahora, esto toma tiempo, insisto, es que una reforma no es una cosa que se hace cada año, y acá, para cualquier reforma, tenemos que pensar no solo en nosotros, sino en nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, y más allá aún.
Doctor Olivera, ¿ha hecho un cálculo con pensiones de cuánto es lo que le cuesta a la nación esos subsidios con estos 160.000 que llegaron en el 2016 a Colpensiones? ¿Cuál es el cálculo actualizado?
No existe un cálculo exacto actuarial de esas personas, pero sí existe un cálculo macro, digamos, que no lo maneja directamente Colpensiones porque somos un operador, sino el Departamento Nacional de Planeación. Y este cálculo dice que nuestro pasivo pensional está en alrededor de 114 puntos del Producto Interno Bruto, o sea, 114%.
Incluyendo esas 160.000 personas que el año pasado llegaron.
Nos pregunta aquí Aleida Ayala, a través de la red social de Twitter, si los ahorradores de beneficios pensionales, que entiendo es este formato de beneficios económicos periódicos, que no es una pensión, es menos de una pensión, pero es para que la gente tenga algo, es alguito. Nos pregunta Aleida, si los ahorradores de beneficios pensionales no cumplen con la totalidad del tiempo necesario para la pensión, la ayuda estatal se pierde y lo único que queda es lo ahorrado por la persona. ¿Es eso cierto o no? ¿O de todas maneras hay un auxilio del Estado?
Para nada. Beneficios económicos periódicos para los que están trabajando consiste en ahorre lo que pueda con cuando pueda, recibe unos subsidios, esos recursos los invierte con pensiones además, y a partir de ahí genera su ingreso digno. Es decir, ahí no hay ningún otro requisito más que el esfuerzo de ahorro de la persona. Y si son personas que llegaron a la edad de pensión cotizando en el sistema pensional y no lo lograron, pueden pasar esos recursos a beneficios económicos periódicos, reciben el 20% adicional y a partir de ahí tienen un ingreso basado en esos ingresos más el 20% para el resto de su vida.
Hay un tema bien interesante, doctor Olivera, que yo creo que muchos oyentes también lo viven a diario, y aquellos que se acercan también al momento de su pensión, y es la imposibilidad que hay en algunos casos de reconstruir idóneamente la historia laboral. Porque si usted trabajó hace 25 años o 30 años en una empresa que ya no existe, ¿y qué tal que esa empresa
Es una buena pregunta.
¿Y qué tal que esa empresa no le haya pagado a uno, no le haya cumplido? Sí le descontó, pero no lo registró. ¿Cómo se hace en ese caso?
Una cosa mucho más difícil aún y más concreto, en el Estado han desaparecido muchas entidades, y cuando uno va a buscar su pensión resulta que ya no existe Inravisión, sino la RSNS, que no sé cuántas, que ya no existe esta entidad, sino existe otra, que inclusive no hay registros de las cotizaciones en entidades oficiales, incluida el Departamento Administrativo de la Presidencia.
Y hay que decir también en las privadas igual, ¿no? ¿Qué pasa cuando un trabajador trabajó en una empresa que ya no existe?
De acuerdo, digamos, Colpensiones tiene la obligación de cobrar. Es decir, puede haber una mora patronal y Colpensiones tiene la obligación de cobrar esta mora patronal. Desafortunadamente, si la empresa ya no existe, pues no hay a quien cobrarle. Por eso,
¿se perdió esa plática?
No. Exactamente, se perdieron esas semanas. No hay a quien cobrarle, digamos, en el sector privado hay muchas. Pero es que por esto, Yolanda, es tan importante crear el hábito de revisar constantemente la historia laboral. Yo siempre lo he dicho, la historia laboral es como una cuenta de ahorro. Los que tenemos cuenta de ahorro, ¿cada cuánto la revisamos? Todos los días, una vez a la semana. La más importante, que es la cuenta de ahorros para nuestra vejez, no la revisamos nunca. Y por eso Colpensiones se está reorganizando completamente para empezar a crear este hábito. Revisemos una vez al año nuestra historia laboral. Eso nos quita 2 horas al año. 2 horas al año revisando si
está bien. ¿Y eso se puede hacer en línea?
Si son afiliados a Colpensiones, van a la página web www.colpensiones.gov.co. A mano izquierda dice historia laboral. Entran ahí, se piden unos datos de habeas data y pueden revisar su historia laboral.
¿Y los que no son afiliados a Colpensiones, pero tienen bono pensional de Colpensiones?
Están en los fondos privados y quien les tiene que entregar la información a ellos son los fondos privados.
Aunque tengan plata, porque todavía esas son platas que están en Colpensiones.
Exactamente.
¿No? Digo, la de una persona que trabajó 10 años, estaba en el Seguro Social, se pasó a un fondo privado, esos 10 años o 8 o 20 que haya trabajado y que tenía cotizado en lo que era antes el Instituto de Seguro Social, ¿esa plata está dónde en este momento?
Esa plata la tiene el Ministerio de Hacienda, en la Oficina de Bonos Pensionales, pero quien tiene la información es el fondo privado, fondo privado que tiene que entregarle esa información al ciudadano.
Aquí nos dice Enrique Guarín, el régimen privado ha sido subsidiado y financiado por el gobierno a través de los bonos pensionales, ¿eso es cierto?
Digamos, los bonos pensionales son básicamente unos recursos que los ciudadanos habían cotizado en el régimen de prima media y se le entregan al fondo privado cuando el fondo privado
es quien paga. ¿Es decir, con los intereses y todo esto?
No, estos van actualizados con inflación, porque es así como
con inflación nada más.
O sea, no tienen subsidio, digamos, en el sentido de lo que pregunta el señor.
No tienen intereses, sobre todo.
No tienen intereses, sobre todo. Doctor Olivera, una pregunta que es muy importante. ¿Existe algún cálculo de cuánto de esos bonos pensionales, de esos pasivos, si se quiere, no pagaron las empresas en su momento o el Estado? Es decir, ¿cuánto le deben esas empresas a quienes saben que trabajaron, pero que no encuentran ese pago de esos aportes?
El cálculo total no existe exactamente, pues porque la información no se cuenta, pero de todas maneras Colpensiones sí está en una campaña muy fuerte trabajando con los empleadores el tema de mora patronal, buscando, de hecho lo que estamos haciendo es yendo a las empresas, buscando que nos abran las puertas en las oficinas de recursos humanos, nos permitan capacitar a sus trabajadores, insisto, no competir con los fondos privados diciéndole a los trabajadores, vénganse a Colpensiones, sino tomen la conciencia, tengan la conciencia para decir dónde les va mejor. Y al mismo tiempo lo que estamos haciendo es actualizando esas historias laborales, buscando que todos los trabajadores de Colombia tengan su historia laboral al día, lo que implica que no haya mora, porque para tener la historia laboral al día, pues las empresas tienen que haber pagado. Y esta es una campaña grande que estamos haciendo desde Colpensiones.
Luisa Méndez pregunta, tengo mis pensiones en otra empresa, me quiero pasar a Colpensiones. ¿Pierdo las semanas que coticé en el otro lado o qué hago y qué debo hacer? Es decir, ¿cómo me paso a Colpensiones? Es lo que dice Luisa Méndez.
Luisa, dos puntos.
Le
básicamente.
A la gente, usted prepárese, porque él le acaba de decir a la gente que le va mejor
y
la pensión.
Preparémonos todos los contribuyentes a pagar subsidios.
No, pero digamos, ahí aclararía una cosa antes de responder a Luisa, y es, hay personas que les puede ir mejor en un fondo privado. Lo importante es que tengan la conciencia. Por eso,
que haga el análisis individual.
Exactamente, por eso Colpensiones ya está preparada para hacer la asesoría. No le estoy, y no quiero dejar en la audiencia la señal de que vénganse todo para Colpensiones, porque no es cierto, hay personas que les va mejor allá. Lo importante es tener la conciencia. Ahora, Luisa, básicamente va a una oficina de Colpensiones, pide un formulario y pide el traslado. No va a perder las semanas que cotizó antes, esa es la historia laboral, las semanas van a llegar a Colpensiones. Sí es importante para todos los oyentes la siguiente información. La ley permite que todas las personas nos traslademos de un régimen a otro, de ahorro individual a prima media, de prima media ahorro individual cada 5 años. Y el último traslado que podemos hacer es 10 años antes de llegar a la edad de pensión. Me explico, ¿no? Como la edad de pensión de las mujeres es 57 años, el último momento, el último día para trasladarse es un día antes de cumplir los 47 años. Y como para los hombres la edad es 62, la edad de pensión, el último día que se puede trasladar es un día antes de cumplir los 52 años. Eso sí es bien importante que lo tengan, porque desafortunadamente muchos colombianos empezamos a pensar en la pensión dos o tres años antes de llegar, y ya es muy tarde, ya la ley no lo permite.
Pero hay mucha gente que está demandando, doctor Olivera, después de esa edad, para poder salirse de los fondos privados, argumentando lo que estaban diciendo los oyentes que están argumentando en Chile, que hubo engaño y que la pensión no fue lo que inicialmente les prometieron que fue. Pero eso ya es un caso que iría frente a los jueces.
Exactamente, es la justicia quien decide, digamos, es la ley, la justicia, perdón, quien decide si debería estar en el fondo privado o en Colpensiones.
Pregunta por aquí, pero no tengo identificada la persona. No la tengo identificada, pregunto a través de @RCN Radio, porque hay que acudir a demandar a Colpensiones cuando es un derecho la inclusión de factores salariales en liquidación de pensión. Esto lo debe entender mejor que nosotros.
Sí, está enredado.
Sí, ¿qué quieres?
Esto es un caso puntual. Para quienes tienen casos puntuales, les vamos a decir, el doctor Olivera se va a quedar unos minuticos con nosotros, ¿verdad?, al terminar la entrevista, para atender ya las preguntas puntuales, porque aquí alguien más escribe también de un caso muy, muy puntual, soy maestro, tengo tantas semanas y demás. El doctor Olivera nos va a ayudar a atender esas inquietudes individuales, a tomar nota además, y poder darles a ustedes una mano con la asesoría ya posterior en los casos individuales. Este suena a caso individual, pero me llama la atención es porque pregunta por las demandas a Colpensiones.
Exactamente, digamos, voy a, sin conocer el caso específico, les cuento algunas generalidades. Miren, el año antepasado hicimos un estudio para la Procuraduría General de la Nación y encontramos que en Colombia existen más de 1.250 normas relacionadas con pensiones, no. Es decir, hay un exceso de normatividad. ¿Esto qué está generando? Que muchas de las decisiones que debería tomar la administradora la toman son los jueces, en muchos casos con falta de conocimiento, y por eso es que los jueces están cambiando muchas decisiones de la administradora. Eso es lo que ha generado una litigiosidad. De todas maneras, desde que Colpensiones abrió sus puertas y reemplazó al Seguro Social, la litigiosidad ha bajado muchísimo, porque Colpensiones ya es una entidad eficiente y que está cumpliendo con los derechos de los ciudadanos conforme a lo que dice la ley, que es su labor.
Si yo tuviera que sacar mi pensión en este momento, estoy en Colpensiones, ¿en cuánto tiempo me dan mi primera mesada?
Si está lista la historia laboral, que es lo más importante, en este momento, en promedio, nos estamos demorando 2 meses, 20 días en liquidar una pensión. La ley da 4 meses. Pero el objetivo grande es poder llegar a 8 días.
Si tengo por ahí una empresa que ya no existe.
Es necesario.
Caso que me pasa a mí, entre otras.
Exactamente. Ahí es más
complejo. Estoy en Colpensiones, pero digo, caso que puede pasarle a mucha gente. Si hay unas semanas embolatadas mientras se averigua, eso se demora.
Depende también, digamos. Acá recordemos un poco la historia. No sé si ustedes recuerdan. Lo que pasa es que la historia laboral es la historia de la vida de uno. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno tenía que coger estas planillas grandotas color azul y llenarlas, ir al banco y pagar? Es decir, la pila existe hace muy poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la información de las historias laborales? La información de las historias laborales puede existir, pero puede existir con otro nombre. Por ejemplo, me explico. Si ustedes se acuerdan, uno tenía un número de afiliación en el Seguro Social, y si cambiaba de trabajo, le cambiaba el número de afiliación.
Es absurdo.
Y el empleador tenía un número patronal. Pero, para poner un ejemplo, si trabajaba en una empresa grande en Medellín y lo trasladaban a la misma empresa en Bogotá, cambiaba el número patronal también. Entonces, en ese sentido, lo que existen en muchas historias laborales son inconsistencias. Y para explicarle a la ciudadanía, más esquemáticamente hablando, es lo siguiente. Yo me llamo Mauricio Olivera González, pero es que un empleador le cotizó a Mauricio Olivera, el otro a Mauricio Olivera G, el otro a M. Olivera. Esas son unas inconsistencias. Entonces Colpensiones tiene que ir a buscar esa información.
Y uno no debe tener un número único, es decir, la cédula que le sirva para cualquiera.
Ya lo tiene.
La Seguridad Social,
claro. Claro, ya lo tiene, ¿no? Ya es la cédula.
Ya es la cédula.
Pero por eso es que es la invitación de Colpensiones a estar revisando constantemente la historia laboral y mirar hacia atrás, porque ya es la cédula, pero toca reconstruir hacia
atrás. Varias preguntas importantísimas de los oyentes. Doctor Olivera, o Sierra, alguien que se identifica así, pregunta si ustedes ofrecen asesoría a las personas sobre los dos tipos de régimen que hay, para saber cuál le conviene más, o si ustedes solo dan la información de Colpensiones.
No, digamos, podemos dar la información de los dos regímenes. Obviamente nosotros hacemos, por ejemplo, dentro de esta asesoría, hacemos un cálculo, obviamente con algo de futurología con el ciudadano, como cuál va a ser su salario futuro, cuál piensa usted que va a ser su salario futuro. Hacemos un cálculo de cuánto sería su pensión en el régimen de primaria, es decir, en Colpensiones. Pero los fondos privados, por esta ley que firmó el presidente Santos, también están obligados a dar esta asesoría, y eso es bien importante que lo sepan los oyentes.
conviene por acá o me conviene por acá.
Exactamente.
Pregunta Alejo. Mis tías preguntan que en Colpensiones reciben personas solo hasta que cumplen 47 años. ¿Eso es cierto?
Sí, son mujeres. Lo explicó el doctor ahora.
Digamos, no reciben.
No. Reciben para cotizar.
Para cotizar, pueden cotizar a la edad que quieran, cuando quieran. No hay...
O sea, una persona de 50 años que no ha cotizado nunca, ¿puede empezar a cotizar?
Claro que sí. No puede empezar a cotizar, depende de lo que cotice. Digamos, tiene otras alternativas. Por ejemplo, puede ahorrar en
BEPS.
No va
a lograr una pensión, pero...
Pero puede, por ejemplo, ahorrar en BEPS.
Puedes cambiarse, que no se explicaba.
Hasta pero lo que no puedes cambiarse hasta los 47.
De pronto, Alejo, las tías se refieren a eso, que si las tías estaban en el régimen
De
ahorro individual, solamente se pueden pasar a Colpensiones hasta que tienen 47 años. Después
si
de esa edad ya
52,
no se puede.
No, las tías
no
se quedaron out.
¿Y los tíos?
Y los tíos también.
52.
Ah, 52.
Los tíos 52.
Los tíos 52. Bueno, muchas preguntas individuales. El doctor Olivera amablemente nos va a colaborar a través de las redes sociales respondiendo esas preguntas, de modo que lo vamos a dejar con nuestros oyentes. Y luego el doctor Olivera nos dice, nos puede prestar esa asesoría. Yo creo que lo importante sería aquí decirle a los oyentes, doctor Olivera, ¿qué hacen si quieren hacer una asesoría individual? ¿A dónde se comunican? ¿Qué hacen? ¿Cómo? Porque son muchas las inquietudes ya de tipo puntual. Alguien dice, yo coticé del 82 al 2012, ¿tengo derecho o no tengo derecho? ¿Dónde está mi plata? El otro dice, yo fui maestro, ¿qué pasa con mi pensión? Todo el mundo tiene una inquietud sobre este tema.
Bien, digamos, hay varias formas de acercarse con pensiones. En la página web pueden entrar ahí y ver la dirección. Nosotros tenemos 76 oficinas en todo el país, en la mayoría de ciudades del país, en todas las capitales del país. Pueden llamar al al call center 018-041-0909. Ahí también tienen la información y, digamos, Colpensiones los puede ir guiando a lo largo de toda su vida laboral para ir construyendo este futuro.
Muy bien, entonces, a los oyentes que se conecten a través de @RCN Radio, que se conectan a través de nuestra página de Facebook, les decimos, el doctor Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, nos va a acompañar unos minutos para tomar sus inquietudes ya individuales, personales. De verdad que ha sido muy interesante, doctor Olivera, yo creo que esta, pues, puede ser una de muchas sesiones de pedagogía, porque hay muchísimas inquietudes, y tal vez lo más importante que dice usted, hacer una pedagogía sobre la necesidad del ahorro y de pensar en el futuro. Cuando se tiene 20 o 30 años, no se piensa que algún día va a llegar la edad de pensionarse, y de repente amanece un día y sí, ya estamos a las puertas de la pensión y de pronto el ahorro no está completo.
Exactamente, Yolanda, muchas gracias, y de acuerdo, esta pedagogía es clave, y gracias por esta invitación, por lo mismo, porque a través de ustedes los medios es que podemos hacer esta pedagogía mucho más fácilmente con todos los oyentes.
Ahora, hay que hacer el debate, ya seguramente no lo haremos con usted, pero lo vamos a seguir aquí, sobre qué pasa con los fondos privados, porque lo que está pasando en Chile es un ejemplo de hacia dónde tenemos que mirar en Colombia. De allá trajimos el modelo y la gente está en las calles protestando contra los fondos privados. Vamos a seguir con este tema aquí en RCN Radio. Muchísimas gracias a Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, a quienes están conectados a través de redes sociales, le pueden hacer su pregunta individual y directa, que se va a quedar unos minutos con nosotros. Estamos en RCN.